Está con nosotros uno de los portavoces de Euskal Herria Bildu, Pello Urizar. Egunon.
Egunon, bai.
¿Es posible la independencia dentro de la Unión Europea?
¿Por qué no? Si las vías son absolutamente democráticas, yo creo que es legítimo. Y se debería dar, y no solo se le debería dar, sino que se debería permitir de buen grado, como en el proceso escocés se vio que el Reino Unido estaba dispuesto a pactar si así lo deseaba la mayoría de la población escocesa. Yo creo que la gran diferencia, pues yo creo que ya entrando en creo que estamos hablando de Cataluña, la gran diferencia entre aquel proceso y este es que el gobierno británico no es el gobierno español, pues el gobierno español no funciona como el británico. Y en ese sentido no reconoce que una mayoría de ciudadanía tenga el derecho a decidir su futuro.
Pero, aunque eso supusiera salir de la Unión Europea y del euro...
Bueno, estos últimos días lo que estamos viendo es ciertos mensajes que me recuerdan punto a punto al propio proceso escocés también, y cómo las últimas semanas se utilizaba el mensaje del miedo para condicionar las elecciones. Lo que no se dice es que ya una vez pasadas aquellas elecciones hubo un reconocimiento, si bien no público, de la propia Unión Europea de que tenía un plan ya preparado para Escocia, porque hay una cosa que es clara: la economía, y sobre todo en eso se basa la Unión Europea, es pragmática, y lo que no van a dejar es que una parte productiva, una parte que enriquece la propia Unión Europea se marche porque empobrece la propia Unión Europea. Era el caso de Escocia y es en el caso de Cataluña también.
Visto a 600 kilómetros de distancia, ¿a ustedes les desanima que Barack Obama no quiera la independencia de Cataluña o que la Comisión Europea no desee la independencia de Cataluña?
Bueno, ahí, lo de Barack Obama yo lo califico como anécdota, y lo de la Unión Europea, bueno, tengamos claro una cosa, la realidad europea es plurinacional, y plurinacional no me refiero por la cantidad de estados que hay, sino que dentro de los propios estados, no solo el estado español, francés, el británico, el italiano, el alemán, el holandés, el belga, hay naciones sin estado. Esa es una realidad, y la posibilidad de que esas naciones tengan recorrido hasta convertirse en un estado genera ciertos vértigos. Por lo tanto, los mensajes siempre van a ser para mantener el statu quo actual. Yo creo que, aunque eso sea así, la historia, y la historia no de hace dos siglos, la historia reciente del último siglo XX, nos demuestra que el escenario internacional no tiene por qué alterarse en exceso, aunque haya más estados, que el mundo no se termina, y en Europa creo que eso es una realidad. Por lo tanto, los mensajes van a ser esos, para mantener el statu quo, porque les genera vértigo que se abra una nueva etapa de nacimiento de nuevos estados. Pero yo creo que el pragmatismo al final, estamos hablando de la economía y del día a día, va a hacer que, si se altera esa situación, se busquen las vías más pragmáticas para buscar de nuevo un escenario estable, y eso implica también que Cataluña, que Escocia, que Euskal Herria sean también parte de ese motor que Europa tiene que ser.
¿Admiten que eso podría tener coste de todas formas, aunque fuera temporal?
Cualquier modificación, cualquier cambio puede tener un coste. Yo creo, de todas maneras, que lo que tenemos que poner en la balanza es el coste del cambio, el coste de no el cambio. Sabemos que los que apostamos por un cambio tenemos el hándicap de tener que explicar ese nuevo escenario, y eso no es sencillo, porque al final es un nuevo escenario que no podemos, que la gente no vislumbra. Pero lo que sí vislumbra es cuál es el escenario en el que estamos viviendo y qué es lo que nos cuesta a los vascos y las vascas, y a los catalanes y a las catalanas, el mantenerse dentro del Estado español. Y eso es un coste que nosotros creemos que ni Cataluña ni Euskal Herria puede aceptar.
¿Cuál es ese coste?
Pues es un coste, primero, de no reconocimiento de las propias realidades nacionales. Todavía, por desgracia, estamos viendo que el escenario vasco todavía se interpreta desde Madrid, en muchos casos, como privilegios. Estamos viendo que intentan incluso atacar cuestiones que debían de estar definitivamente cerradas dentro del propio acuerdo que se dio en el 78, el marco constitucional. Estamos viendo que el posterior acuerdo estatutario no se ha cumplido, ni se va a cumplir, aunque a algunos se les llene la boca con las palabras de ser los mayores defensores de ese estatuto, y estamos viendo que justo los movimientos que se dan son en sentido contrario, de cuestionar, el cuestionar de que hay una realidad plurinacional, el cuestionar de que hay una realidad diferenciadora, que no quiere decir que sea más privilegiada o menos privilegiada, sino que existente, y en ese sentido lo que sí tenemos claro es que eso se va a acentuar en el futuro, se va a acentuar cuestionando temas, como hemos visto esta última etapa de gobierno, que son exclusivamente nuestros, cuestionando qué modelo educativo tenemos que tener, cuestionando qué tipo de economía tenemos que tener, cuestionando cualquier cosa que entendemos que es básico para poder llevar adelante una sociedad.
Uh-huh. Su aliado tradicional en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, está coaligado con Artur Mas. Interpretamos que le dará los votos a Artur Mas para que Artur Mas siga siendo presidente de la Generalitat. ¿Usted le daría los votos a Íñigo Urkullu para que fuera el Lehendakari?
Pues claramente, en un escenario coyuntural como se está planteando en Cataluña, sí. ¿Por qué? Porque no estamos planteando un gobierno al uso, o no se está planteando en Cataluña un gobierno al uso. Se está planteando un gobierno para el cambio de escenario político. Se está planteando un gobierno que permitirá en 18 meses alumbrar un nuevo Estado. No estamos hablando, por lo tanto, de un gobierno al uso donde, sin lugar a dudas, también va a tener que gestionar el día a día, sino estamos hablando de un gobierno que tiene que posibilitar el cambio de escenario, el cambio de juego en un nuevo marco, y eso es lo que tiene prioridad ahora mismo en Cataluña. Yo creo que un escenario de este tipo merece la pena acuerdos de ese tipo, y luego ya llegaremos al escenario, al nuevo escenario, donde de nuevo habrá que confrontar proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos de todo tipo, pero ya dentro de ese nuevo escenario. Uh-huh. Y ahí, desde luego, habrá que permitir que, o habrá que posibilitar que de nuevo la ciudadanía catalana decida quién va a ser el que dirija ese nuevo escenario político.
¿Y si gana el no al independentismo?
Si gana el no, nos va a tocar seguir trabajando en un escenario como el que hemos tenido las últimas décadas, porque es que estamos viendo el escenario del no. Llevamos décadas viviendo el escenario no. Cada vez que hacemos una propuesta, en la teoría se dice que dentro de la democracia todos los proyectos son viables y se pueden llevar hasta el final. En este país, en Euskal Herria, hemos oído durante décadas también que el gran problema que tenía el abertzalismo era su unión con la violencia y que una vez que terminase esa etapa era legítimo llevar esos proyectos hasta el final. Pero desde hace unos años estamos viendo que aunque se haya terminado esa etapa de la violencia, también se cuestiona el que el proyecto político hacia la independencia pueda llevarse hasta el final. Nosotros seguiremos trabajando porque es nuestro escenario, no sé si natural, pero sí el que nos ha tocado vivir, el escenario no.
¿Cómo van a formular la ley de consulta? Cataluña ya tiene su recorrido, ustedes plantean uno distinto para el Parlamento Vasco, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, consulta en 2016. ¿Eso cómo se va a formular? ¿Va a ser la misma propuesta que llevó el Lehendakari Ibarretxe en su momento?
No va a ser la misma propuesta por una sencilla razón. Es curioso que cada vez que hablamos de consultar a la ciudadanía hay algunas formaciones políticas que nos achacan que el abertzalismo sabe que esa consulta, ese referéndum se va a perder y por eso no pone las herramientas encima de la mesa para llevarlo a cabo. Y cuando lo ponemos, cuando proponemos poner esa herramienta encima de la mesa, nos achacan que buscamos la confrontación. Por otra parte, hay formaciones políticas que también trasladan que el derecho a decidir está muy bien, pero que tiene que ser para todo, que no puede ser solo para establecer la relación de los diferentes marcos. Y nosotros creemos que la herramienta tiene que ser también para eso. Porque creemos que el derecho a decidir tiene que ser para todo, empezando de las cuestiones más básicas que pueden afectar a cada una de los hombres y mujeres de Euskal Herria en su dinámica diaria, a nivel local, a nivel comarcal, provincial, a todos los niveles, y también tiene que servir para poder definir qué marco de relaciones vamos a tener intra y extra con el resto con el resto de los territorios de Euskal Herria y hacia el exterior también con los estados español y francés. Eso hay que ponerlo encima de la mesa y nosotros tenemos la voluntad de ponerlo como una herramienta que creemos que es necesaria y que veremos si hay voluntad por parte del resto de las formaciones para aprovecharla, porque creemos que no existe y es necesario. La verdad es que nos pilló de sorpresa la respuesta tan contundente y negativa que se dio por parte del gobierno vasco, porque no entendemos dónde está el problema cuando se pone una herramienta encima de la mesa. No es más que una herramienta. Por lo tanto, nosotros la pondremos y plantearemos que los hombres y mujeres de este país tienen derecho a que se les pregunte. Y si no sabíamos cómo hacer esa pregunta, porque no teníamos ninguna herramienta que nos lo nos permitiese articular esa pregunta o esa consulta, pues la ponemos encima de la mesa.
Ustedes defendían o defienden una vía unilateral. Y al mismo tiempo plantean esto en el Parlamento. Permítame que insista, pero tengo dudas, sí, de cómo se va a formular. Porque, claro, si no tiene recorrido legal, ¿para qué se presenta en el Parlamento?
Primero, va a tener recorrido legal dependiendo de los apoyos. Segundo, para que tenga recorrido legal, tiene que presentarse en el Parlamento. Si no va a tener recorrido, si ahora mismo no tiene recorrido porque no hay voluntad, la propuesta estará encima de la mesa. Y si no es ahora, quizás la siguiente legislatura tendrá el recorrido necesario. Pero nosotros de verdad creemos que hace falta poner encima de la mesa propuestas válidas, propuestas prácticas. Porque estamos oyendo desde hace mucho tiempo propuestas de un nuevo estatus, que primero va a ser para el año 2015, luego resulta que pues quizás para finales del año 2015. Ahora también se oyen comentarios de que quizás no sería conveniente iniciar un proceso de este tipo hasta que pasasen las elecciones generales, y nos da la sensación de que lo que estamos oyendo referente al nuevo estatus político por parte del Partido Nacionalista Vasco se va a convertir nada más y nada menos que en el programa electoral para las autonómicas de 2016. Y nosotros creemos que hay que mover el escenario. Creemos que hay que mover el escenario y que cada uno se fotografíe, pero no a las puertas de unas elecciones. Entonces, ponemos esa propuesta encima de la mesa, que volvemos a decir, es una herramienta y que cada uno se posicione.
El PNV ya ha dicho claramente que desea un nuevo escenario de relación bilateral con el Estado, en el que se avance en el autogobierno, porque no se puede engañar a la gente, porque declarar la independencia no es tan sencillo.
No, yo de todas maneras voy a matizar una afirmación que has hecho, que nosotros apostamos por la vía unilateral. Nosotros no apostamos por la vía unilateral. Nosotros lo que optamos es, o sea, nosotros preferimos la vía bilateral, pero nosotros optamos entre la vía, o sea, hay dos opciones. Si la bilateral no se puede dar porque no se sienta nadie enfrente, podemos estar esperando a que pase el tiempo, o podemos tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa es plantear la vía unilateral. Nosotros, claro que preferimos la vía escocesa a la catalana. Claro que la preferimos. Pero no está en nuestras manos el obligar a la otra parte a sentarse y recorrer conjuntamente esa vía entre los dos. Si no se sienta, la iniciamos. Y esa es nuestra apuesta. El PNV da la sensación que prefiere estar sentado y esperar, no sé, a que baje la Virgen y la acompañe en el camino.
¿Será el efecto catalán o la coyuntura, el debate territorial que va creciendo? Pero parece que nos estamos inclinando otra vez a hablar de soberanía, de autonomía y menos de paro, de economía, de desigualdad. ¿EH Bildu va a poner el acento a partir de ahora en la cuestión nacional?
EH Bildu lleva los últimos 3 años en el Parlamento presentando propuestas diferentes, donde alrededor del 80% son propuestas de ámbito social. Y el 20% restante se puede dar entre propuestas en el ámbito de la propuesta soberanista y de la resolución del conflicto. Pero el 80% son propuestas de ámbito social. Que eso no tenga reflejo, pues bueno, en los medios de comunicación indica el perfil que se quiere trasladar a EH Bildu. Pero EH Bildu, más de 3/4 partes de las propuestas, cerca del 80%, son de ámbito social. Y vamos a seguir en esa línea porque, entre otras cosas, una cosa no impide la otra. El apostar por un Estado propio es sobre todo porque entendemos que incide, si sobre algo incide, es sobre la capacidad de poder crear no solo un Estado propio desde el marco identitario, sino un nuevo modelo de sociedad. El modelo de sociedad que nosotros, entre nosotros y nosotras, tenemos que decidir y gestionar.
Hace unos meses nos explicó que querían definir una nueva estructura para Euskal Herria Bildu, que fuera más flexible y, sobre todo, más rápida a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo va ese proceso? ¿Van un poco lentos, precisamente, a la hora de transformar EH Bildu?
No, vamos a la velocidad pues que es necesaria, ni más rápido ni más lento. Yo creo que en este tipo de cuestiones no se puede exigir prisas y hay que hacer las cosas bien, paso a paso, pero sin coger excesiva velocidad, porque en alguna curva nos podemos salir. Entonces, las cosas se están haciendo.
¿Significa que hay disensiones entre los miembros de la coalición a la hora de
definir el modelo? No disensiones, pero siendo cuatro formaciones con cuatro recorridos diferentes, pues bueno, algunas veces no pensamos en todas las cosas de la misma manera, pero es como tiene que ser. No hay dos personas que piensen en todo al 100%. Como el proceso y el proyecto de H. Bildu se basa en el consenso, se basa en el acuerdo, pues los pasos se están dando. Pero de todas maneras, es algo que, bueno, primero tiene una etapa de gestión interna dentro de las propias formaciones y luego tiene la etapa con la propia base de Euskal Herria Bildu, y estamos en ese proceso. Sin pausa, pero sin prisas, lo estamos haciendo.
A las elecciones van a ir como EH Bildu.
Sí.
¿Y cómo va el proceso de elección de los candidatos?
Pues acabamos de empezar esta semana el proceso. Empezamos ayer el proceso de consulta a las bases, y entendemos que pues en mes y medio lo tendremos terminado.
¿Necesitan renovación de diputados para establecer quizás nuevas alianzas, ya que no va a poder ser en confluencia con Podemos u otras organizaciones?
Bueno, la renovación siempre es buena. Y en cierto grado, entre otras cosas, porque permite renovar no solo las personas, sino las maneras de hacer, y eso enriquece la manera de actuar de cualquier formación, no solo política. Y en ese sentido, tocará renovación y tocará también mantener el perfil de Amaiur, lo que ha sido Amaiur estos últimos cuatro años, porque sí es verdad que habiendo sido una apuesta, bueno, pues en aquel momento difícil de gestionar por la rapidez que se dio, después de haber iniciado Bildu con tres formaciones, llegar al día San Ignacio, convocar Zapatero las elecciones para otoño y empezar a hablar con Aralar, crearle ya a Mayur, bueno, pues fue muy rápido. Pero lo que sí es verdad es que el resultado del trabajo del Grupo Amaiur, tanto en el Congreso y en el Senado, es ampliamente positivo para nosotros, y creemos que tenemos que reeditar, por lo menos, el trabajo que se ha hecho, aunque bueno, pues algunas personas seguramente no repetirán.
¿No repetirá Rafa Larreina?
Pues no lo sé, porque lo que sí tenemos claro es que hay algunas personas que ya nos han trasladado su voluntad de no repetir, y de ahí en adelante queda todo abierto, porque son las bases de Euskal Herria Bildu las que decidirán quiénes van a representar a Euskal Herria Bildu en Madrid.
¿Votaría a Urkullu como lehendakari en una coyuntura como la que mencionábamos antes? ¿Votarían a Pablo Iglesias para presidente del gobierno?
Pues dependerá de cuál es el recorrido que tenga ese voto. O sea, desde luego, nosotros lo que sí tenemos claro, y lo hemos dicho mil veces, que nosotros llegamos a acuerdos con formaciones políticas no dependiendo de qué formación política es, sino de cuál es el resultado de ese acuerdo. Si creemos que el resultado es positivo para Euskal Herria, nosotros solemos apoyar y solemos cerrar ese tipo de acuerdos. Lo hemos hecho la legislatura pasada y lo haremos la siguiente.
¿Matar estuvo mal?
No hay que ponerlo en pasado. Matar estuvo, está y estará mal. Eso lo hemos tenido en Euskal Cartasuna claro siempre, siempre. En ese sentido, nos identificamos al 100% con la propuesta de Eraikiz de estos 15 familias de víctimas o víctimas de las diferentes violencias que están en Euskal Herria, porque es otra de las características, yo creo, que hay que recalcar de este grupo de personas. Y desde luego ahí la identificación es clara. La violencia no sirve nunca, ni tiene que servir tampoco en el futuro.
Ha hablado como dirigente de Euskal Cartasuna. EH Bildu también lo dice así.
Bueno, y mira, ahí hay otra. De alguna manera, de nuevo, lo que se quiere trasladar de Euskal Herria Bildu muchas veces a través de los medios de comunicación. Seguramente no lo diré de manera literal, pero Julen Arzuaga, el portavoz de Euskal Herria Bildu en esa comisión, trasladó, yo creo que muy claramente, que los asesinatos, la extorsión, las amenazas, los secuestros, las torturas están mal, y que además en el contexto nuestro nunca se tenían que haber dado. Eso lo dijo así. Seguramente que alguna coma la habrá variado, pero lo dijo así. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Subir de nuevo el listón a no sé qué punto? ¿Estamos buscando eso? Porque eso lo dijo así. Por lo tanto, ¿dónde está la duda?
El presidente del Partido Nacionalista Vasco dijo aquí el lunes que él también se estaba hartando, porque esperaba un pronunciamiento claro sobre eso.
Oye, pues que nos tendrá que decir por qué la ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco no está en marcha. Pero nos lo tendrá que decir él. Porque estamos sentados esperando a que se siente alguien más. Es que todo este proceso da la sensación que está diseñado para que la Red Bildu no entre. Se inició con unas bases que nosotros no compartíamos, y cuando decíamos nosotros no compartíamos, no me refiero a Euskal Herria Bildu, porque las dos formaciones que estaban representando a Euskal Herria Bildu, o que ahora conforman parte de Euskal Herria Bildu, la legislatura pasada en el Parlamento, Euskal Kartasuna Aralar, no votamos a favor de aquella propuesta, pero aún y así dijimos, ¿verdad?, que como inicio la íbamos a aceptar, creyendo que era coja, tuerta, y que no incluía todo lo que tiene que incluir para avanzar en la resolución del conflicto y hacia la convivencia. Y bueno, pues una de las fuerzas decidió que ni se sentaba, una de las fuerzas firmantes de aquel acuerdo decidió que ni se sentaba, otra le entró un vértigo al minuto siguiente porque veía que se exponía demasiado si el PP no estaba, y estaba hablando primero del PP y luego del Partido Socialista, y en el momento que el Partido Socialista dijo que se levantaba de aquella mesa, el PNV no ha querido sentarse más. El PNV no ha querido sentarse más. Nosotros creemos, y vuelvo a citar la propuesta de Eraikiz del grupo de víctimas, creemos que el diálogo es base para avanzar. El diálogo es base para avanzar. Y ha habido una petición expresa de que se ponga en marcha la ponencia de paz y la ponencia de paz y convivencia. Pues nosotros somos los únicos que no nos hemos levantado. Y estamos deseando de verdad que se pueda avanzar. ¿Que no vamos a coincidir en todo? Pues claro. Pues claro que no vamos a coincidir en todo. Es que no hace falta iniciar ni ponencias, ni comisiones, ni grupos de trabajo si todo el mundo está de acuerdo. Es que el diálogo, el acuerdo, es para eso, es para avanzar. Y para eso creemos que se tienen que poner en marcha todas las herramientas. Si el señor Ortúzar está enfadado, pues nos tendrá que explicar por qué la ponencia de paz y convivencia no está en marcha.
Pello Urizar, eskerrik asko.
Eso es lo que hay, chico.